Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, cinéfilos de COPE. Aquí estamos una semana más, ya bien metidos en agosto, en nuestro programa Pantalla Grande para hablar de cine, de música, siempre con buen rollito, si nos permite Juan Orellana. ¿Cómo estás, Juan Orellana?
¿Por qué no iba a permitirlo?
Porque yo, Jerónimo José Martín, siempre pongo de mi parte para que aquí haya buen rollito. Tú a veces lo estropeas.
Vale, ya te había entendido.
Y luego sí que suele poner buen rollito, demasiado a veces. Crudelado Sánchez, nuestro todo.
Buenas tardes.
Rollito de primavera.
Vas soportando bien el verano.
Hoy sí, además hoy prometo poner unas cuantas bizarrías musicales muy nostálgicas. O sea, que vayan preparando pañuelos.
Hoy no tenemos entrevista porque queremos hacer una machada en este último programa del verano, que es hablar de los estrenos de esta semana, del 12 de agosto. Y a la vez de todo lo demás, de agosto, todos los que podamos. No hemos visto todos, pero unos cuantos sí, y entonces hablaremos de todos los que podamos. Y para que ustedes hagan una idea, pueden seleccionar la película que más les guste. Vamos a empezar por los estrenos de esta semana, que va de fantasmas.
Un fantasma fantasioso, fantaseaba, fantasmal. Y en la sabana tan blanca, se marchó sin...
Fantasmitas y fantasmas, fandanguillo han de cantar. Y en lugar de darnos sustos, que se pongan a planchar.
¡Ay, fantasma fantasioso! No me vengas a asustar. Y en lugar de apariciones, vente conmigo a jugar.
Bueno, aquí Cruz nos has colado una de los chiribitifláuticos. Claro. Este es un homenaje a...
Que están ahora celebrando su 50 aniversario, los chiribitifláuticos, y su historia se puede saber en el libro Chiribitifláuticos de Don José.
Que escribiste con...
Jorge San Román, publicado por la audición, etc.
Ha venido a hablar de su libro.
Ya. Esto técnicamente se llama un autopromo.
Un reportaje, ya.
Bueno, no, pero bueno, es una canción.
Pero
de los chiribitifláuticos, canción
de los
del fantasma.
Ahora,
hombre, porque uno de los estrenos potentes esta semana es este, Cazafantasmas.
A estudiar lo paranormal. Y ahora hay avistamientos por toda la ciudad. Ahí fuera hay gente que necesita nuestra ayuda.
Fabriquemos algo para destruir esos malditos fantasmas.
¡Vamos para allá!
Bueno, que es complicado esto porque, claro, yo no sé si a vosotros os gustaron mucho las películas originales.
La primera, verdad es que...
A mí no mucho ninguna.
La segunda ya nada.
Ya nada, ¿no? Y entonces, claro, aquí este reboot que han hecho, que es como se podría decir, o sea, un reinicio de toda esta saga que fue tan famosa en los años 80, fue en los 80, ¿no?
84. La primera es el 84, la segunda el 89.
Claro, que nos pilla a nosotros jovencitos todavía,
bueno,
digamos.
Bueno, ya,
¿no?
O sea, en fin, que... ya en la mili.
Claro, aquí han hecho una cosa que es un director que es especialista en comedia petarda, que es Paul Feig, y se ha cogido a unas cuantas especialistas en comedias petardas. Que son Melissa McCarthy, Kristen Wiig, que a mí es una actriz que me gusta, Leslie Jones, que me hace gracia, Kate McKinnon, Cecily Strong. Y entonces, con algún guapera por ahí como Chris Hemsworth, Andy García también, que hace de alcalde de Nueva York, y entonces como reinician la saga en clave más moderna y jijiji, jajaja, qué divertidas somos, qué buen rollo tenemos,
cómo
molamos, y sustituyo de vez en cuando con nuevos efectos visuales, claro. A mí la verdad es que me ha dejado más indiferente que la película.
Y luego Sal Gruesa...
Sal Gruesa más de lo debido, yo creo, porque... Hombre, tampoco es que las primeras fuesen un dechado de sutilezas, ¿no?
No, pero
ya jugaban ahí...
Esta tendencia hay un aumento con
los años. Claro, y sobre todo porque es que si tienes a Melissa McCarthy y a Kristen Wiig, que están todo el día haciendo comedias por esa línea, la Sal Gruesa, pues no puedes esperar
que... De hecho, antes de que se estrenara ya había un sector del público y la crítica muy de uñas con la película porque decían eso, o sea, esto, como lo que tú has dicho, si el director es experto en comedias petardas y las actrices lo son, pues van a hacer de los cazafantasmas una versión petarda.
De hecho, lo que suele pasar con este tipo de apuestas es que los que quieren una comedia petarda la llaman blanda. Esta película, de hecho, ha tenido críticas por esa línea, y los que quieren una cosa para todos los públicos, están incómodos a veces con muchas de las bromas de doble sentido, y no tanto de doble sentido, sino de sentido único de la película, ¿no? Con lo cual, En fin, no es, yo creo que desde luego no es la comedia del verano ni la película del verano que muchos esperábamos y desgraciadamente, pues bueno, habrá que intentar otra vez irse por esta línea.
Vamos, que no es muy chiripitifláutica.
No es chiripitifláutica. La siguiente es bastante chiripitifláutica. A mí me ha gustado.
Bueno, está muy bien, pero
es un drama, es bueno,
no tiene nada.
Lo digo en el sentido de una,
sí, es muy seria,
de una
película.
Pero es una película seria, pero buena y tal, chula, chiripitifláutica. El caso Fisher.
Vale. Usted es el único americano capaz de plantarles cara. Un pobre chico de Brooklyn contra todo el imperio soviético.
Podría derrumbarse.
Bobby, creo que explotará.
El ajedrez.
A mí no me gusta el director de esta película. Edward Zwick. Bueno. Normalmente se me queda corto en todos los géneros que trata, ¿no? Aunque tiene alguna película
¿tiene
buena.
Tiene alguna película buena. Apreciable.
Bueno, pero a ti no te tiene que gustar el director, sino la película.
No, y esta sí que me ha gustado.
¿Está bien?
Me ha gustado. Hay que decir que Edward Zwick sí que me gustó en Tiempos de Gloria,
por ejemplo.
Es su mejor película. Probablemente que es la película con la que ganó el Oscar. Fue el candidato Morgan Freeman, pero sí, lo ganó realmente
Nelson Washington
al secundario, que estaba sensacional.
Pero hemos dicho de qué va, ¿no?
No estaba mal.
La vida de Bobby Fischer.
Más que la vida, es un momento muy concreto, que es el enfrentamiento que tuvo con Bob Sparsky, que era el campeón del mundo de ajedrez ruso, en un momento muy concreto, que era el año 72, en Reykjavik, en Islandia, en plena Guerra Fría. Con lo cual, ese enfrentamiento, para los medios de comunicación norteamericanos, tenía una importancia grande.
Bueno, pero aunque se centra en eso, la película empieza con él de pequeño, es verdad,
claro,
que luego
hay
grandes elipsis.
Pero luego también nos está mostrando una personalidad tan complicada como era la de Bobby Fischer.
Complicada o trastornada del todo.
De hecho, a mí lo que más me interesa de la película es desvelar lo que casi todo el mundo sabíamos, pero que ahora lo sabemos ya con más exactitud, ¿no? O sea, que Bobby Fischer, aunque era un genio desde pequeñito, estaba mal, tenía mal, se le iba la olla. Y de hecho aquí en la película se plantea como hay un sacerdote, que es un personaje muy original, por cierto, que es un gran ajedrecista, que le acompaña en todo momento porque, otra cosa que se desvela en la película, todo ese enfrentamiento en Reykjavik fue cubierto y, digamos, asistido y sostenido por la CIA. O sea, era como un asunto de Estado. Tan es así que se organizó toda una, digamos, organización en torno a Bobby Fischer para cuidarle y, entre otros, se contrató los servicios de este sacerdote, que lo interpreta Peter Sarsgaard, el padre Bill Lombardi.
Y eso que Bobby Fischer era judío.
Sí, pero es curioso porque se ve que a través del ajedrez se había hecho muy amigo este sacerdote católico. Y la verdad es que a mí me ha gustado. Juega con elementos que son originales, interesantes, más humanos, digamos, que de vistosos. Tobey Maguire está muy bien, que le teníamos un poquito perdido. La ha producido él. Yo creo que él ha visto que era una historia que le podía servir para alguna candidatura o para salir un poco.
O sea, que no creo ya que caiga porque ya llega con aquí con cierto retraso.
Sí, ya, es verdad. O sea, que claro, es que son las típicas películas y que a mí me pesa mucho un referente, que es En busca de Bobby Fischer. Que no era una película directamente sobre Bobby Fischer, que estaba en el entorno de esta misma partida y que empecé una obra maestra de los años 90 y muy superior a esta. Pero aún así me parece de las películas
bien,
del verano más
bien
interesantes.
Es
¿no?
interesante.
Porque son personajes humanos, con buenos dramas. Está
aunque
bien
no
llevado.
Domines el ajedrez, se sigue.
Sí, no es una película de estas que te lleve ahí a plantearte a ver qué están diciendo, qué no están diciendo.
No, porque no se centra en la técnica del ajedrez, sino lo que este hombre le pasa en la cabeza.
Claro, y eso es interesante, ¿no? Y luego los esfuerzos de este sacerdote. O sea, son elementos muy interesantes también para mostrar los grises del bando, digamos, soviético, ¿no? O sea, que en ese sentido la película se acerca a otras.
Curiosamente, interpretado por un actor americano de Hollywood de toda la vida. O sea,
sí,
que, pero bueno.
¿Quién es el actor? A mí me gusta.
Liev
Schreiber, que es un actor muy de método, es muy, muy técnico. Y que lo que digo es que está un poquito en la línea también de la de Spielberg, de El puente de los espías, o sea, demostrar los grises también de la Guerra Fría en un lado y en otro, seres humanos que están ahí en una coyuntura singular. De hecho, hay algún momento emocionante, no desvelaré cuál es, en el que se engrandece de pronto el personaje de Spassky,
sí,
y está muy bien. O sea, que a mí en ese sentido es una película grata, que no te conmueve hasta la lágrima, que no te deja un pozo de estos de grandísima película, pero que está bastante bien. Como está bastante bien, la siguiente película, que también es un drama basado también en hechos reales, nos llega desde Brasil y se titula El profesor de violín.
Tengo un alumno que es impresionante.
Es el cuarto enfrentamiento de la comunidad con la policía de los últimos dos meses.
Usted no está aquí por nadie.
Tienes mucho talento. Encontraremos una solución.
Bueno, yo no he visto desafinar en esta película, excepto en aquella que vimos hace poco, de aquella cantante de ópera que era un espanto.
Sí, que viene ahora a la siguiente, se estrena ahora en otoño.
La auténtica, con Meryl Streep, historia sí. auténtica.
Porque aquí este violinista que no consigue entrar en el gran mundo de las orquestas y que se va a unas favelas, y el primer encuentro que tiene con los chavales es que no hay uno que dé la nota bien.
Es tremendo.
Además,
es una historia real que se basa en la vida del protagonista, se llama Laerte.
Sí, que si yo no me estoy mal informado, la vida real, o sea, el personaje real es un sacerdote.
Ah, pues puede ser. Puede
y aquí
ser,
lo han ser. Secularizado y lo han convertido en un violinista.
Claro, es un violinista profesional que está deseando entrar. Es muy bueno, pero tiene problemas de pánico escénico. Y entonces no consigue entrar en la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo.
Le tembla el arco cuando dice que sí.
Claro, y entonces le ofrecen, como está, vive malamente, le ofrecen una ONG llevar adelante una actividad de enseñanza a chavales en una favela de esa ciudad, que es el barrio más popular. Está basado en los hechos reales de este, no sé si es este sacerdote lo que dices tú, que está un poquito en la línea de Ciudad de Dios, de otras películas brasileñas que nos han llegado, también de crítica a la represión policial, que es muy fuerte, en la línea también de estas películas, digamos, de relaciones profesor-alumno.
Sí, que hace poco hemos hablado, porque se están estrenando, o sea, eso es casi un género, ¿no? Los chicos del coro, el coro...
Sí, eso era más reciente, ¿no?
¿Cómo se llamaba aquella que trabajaba...?
Bueno, ha habido muchas en los últimos años, porque yo creo que el tema de la enseñanza, y más en situaciones difíciles de familiares estructuradas, de violencia, de drogas, de mafias, pasa en las novelas.
La película Estonia esta de la clase de esgrima, sí, o sea, tiene ese paralelismo.
Sí. Está muy bien. La peli está bien hecha, no tiene la potencia de las grandes películas de Walter Salles, Estación Central de Brasil o Ciudad de Dios de... Que son películas con una potencia visual y dramática mucho más grande, ¿no?
Bueno,
pero está
tiene
bien.
Sus secuencias.
Tiene alguna secuencia muy buena.
De barrio,
sí,
y
pero
violencia.
Digamos que resulta todo como un poquito más previsible. A mí me ha faltado un poquito de enjundia también en el personaje del propio protagonista, que cuya vida, digamos, normal está como poco delineada. Sí. Tiene un cuarteto y tal, pero no. Me ha faltado un pelín ahí más de guión. Aunque bueno, este director hay que tomar nota de él, Sergio Machado, porque la verdad es que lo hace bien. Lázaro Ramos, que interpreta a Laerte, el protagonista, lo hace bastante bien. Y bueno, yo creo que es un acercamiento a esa realidad de Heliópolis, que así es como se llama, si no me equivoco, esta favela, que es de las más grandes de Brasil, y que también da una visión de la cultura en general y de la música en concreto como un factor de socialización, de integración, de maduración de los chavales, enormemente interesante, ¿no? O sea, que buena película también, como lo es también una propuesta que nos llega desde Italia, peculiar ciertamente, que se titula Viaggio. Esta peli le ha gustado sobre todo un montón a Juan Orellano, ¿no? Bueno, a mí me ha parecido rarita, más bien, o sea que, pero bueno, en fin.
Bueno, digamos que es un cine no con vocación de blockbuster, ¿no? Lo interesante en la película es el personaje, que es real y que es actual, o sea, porque el personaje prácticamente tiene la misma edad en este momento que el actor que hace de él, ¿no? Viaggio es un joven que, bueno, lo tiene todo, está bien instalado en la vida y está un poco harto de, pues eso, de la superficialidad de una vida cómoda donde lo tiene todo, cuando ve tanta miseria alrededor, y entonces entra en crisis, se marcha de casa, se va a vivir al bosque sin nada, donde prácticamente está a punto de morir en varias ocasiones, y allí sufre un proceso pues de conversión, que le lleva a dedicar su vida, a decidir dedicarle su vida después de su encuentro con la figura de San Francisco, a los más pobres, ¿no? Y de hecho, bueno, pues en este momento tiene una fundación muy importante en Palermo dedicada a esto. Entonces la película nos cuenta ese proceso de conversión. Es una película muy sobria, muy desnuda, sin efectos especiales, muy centrada en el proceso interior del personaje, y desde luego el que busque este tipo de cosas en el cine se va a encontrar con una interesantísima película.
¿A ti te ha venido a la cabeza cuando lo has visto El árbol de los zuecos o alguna otra película, Hermano Olmi a lo mejor, aquella última del sacerdote, ¿cómo te acuerdas cómo se llamaba? La de Il Viaggio Interiore, no me acuerdo cómo era.
No, ya sé cuál, no, sí, ya sé cuál dices, sí. No, yo no me acuerdo cómo se llama. No, fíjate, me recuerda más a una española que tuvo una carrera comercial muy pequeña, pero que ganó un premio de Cinemanet, que protagonizaba Juan del Santo,
sí,
que dirigía Flow. David Jiménez, que Flow, se llama Flow.
Flow.
Exacto.
O sea, es más existencial, ciertamente. Sí,
sí,
pues mira,
es mucho más existencial.
Tienes razón, que a mí me parece que efectivamente esta película, a mí se me ha hecho un poquito pesada, pero realmente es muy interesante el planteamiento de la peli, sobre todo en sus críticas a la sociedad materialista, consumista, su exaltación del espíritu humano y de la religiosidad. Y de la mística incluso, ¿no? O sea que en ese sentido es una película que hace pensar y que es interesante que nos llegue, porque sí, muchas de estas películas nos llegan, aunque sea en verano, en unas circunstancias que no es que sean a lo mejor las más propicias, pero en fin, de todo hay en la Viña del Señor. Un tío mío fue anacoreta en esta línea, era catedrático, dejó todo y se fue a vivir debajo un puente ahí en un pueblo. O sea,
oye,
ahí,
pues a ver,
o sea,
si te animas.
Ya te contaré. A contar,
si
la historia,
algo, ¿no?
A contar la historia, ¿no? Ya murió hace tiempo mi tío
por
Pedro.
Eso, que,
no, digo que le das algún rasgo de él. Digo, no, no me lo
sí, refiero. Hombre, tengo si te muchos, ojalá tuviera muchos. Tengo muchos y espero que tenga muchos más. Es un modelo a seguir. No sé si en todas las cosas, pero en muchas sí, desde luego, ¿no? Vamos a hacer un pequeño cambio de sala. Nada menos que con un grupo que se llama Maniobras, sería el título. Mi amor, my love.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Testing my patience while I crave for you to notice me. Come numb my senses, swallowing me. Ooh, just when you least expect it, like when you're unexpected, you came and resurrected my love.
Bueno, me metí aquí un poquito de marcha, que lo veía un poco apagados y tal, y necesitáis un poquito de discoteca, sí, y de disc jockey, y de que os anime un poco, que es lo que hace esta película. Tiene una muy buena banda sonora de canciones de rock, sobre todo, una película que es de nacionalidad belga, que está ambientada en el mundo de las bandas y que se titula Black. Bueno, eso está hiperrealista. Este es el hiperrealismo de esta semana fuerte, de un director, de dos directores, Adil El Arbi y Bilal Falah. Una historia de amor que no es que sea muy original, porque es una especie de Romeo y Julieta, ¿verdad?
Pero ya no hay historias de amor originales en el cine, pero bueno.
Bueno, de todo podríamos encontrar todavía, que pertenecen a bandas urbanas rivales, ¿no? Ella, que es de origen africano, es de una banda llamada Black Bronze, del barrio de Matonge en Bruselas. Esto es lo singular, que está ambientada en Bruselas, con todo lo que esto hace referencia también a los atentados que ha sufrido Bruselas el año pasado, ¿no? O este año, ¿no?
Este año.
Y Marwan, un magrebí de un grupo que se llama 1080, el distrito Molosbeek de Saint-Jean. En fin, se ve que estos directores han salido de estos barrios y que conocen muy bien la problemática que hay.
El realismo
que es fuerte,
social,
¿no?
Desabrido, tenso,
sí,
violento,
intercultural, sí, multicultural, duro en el tratamiento de la violencia, el sexo descarnado, muestra muy bien el desconcierto de todos estos chavales, las drogas, la falta de integración en la cultura occidental, una cultura occidental que es muy criticada también por la película, pues la desintegración moral que ven, la falta de injusticia, injusticia social.
La falta,
¿no?,
de injusticia, no.
La injusticia, que enorme, tremenda, ¿no? La falta de justicia, ¿no? Esto es lo que hay que conseguir, ¿no? Bueno, tiene su punto de interés. A mí se me hace un poquito pesada la peli. No tiene la frescura o la autenticidad de los Dardán, por hablar de cineastas de esta zona, ¿no? Pero bueno, es una película que dentro de lo que cabe es valiosa también por los temas que toca, ¿no? Como también es valiosa, y es una de las películas potentes en principio del verano, porque ha sido un libro juvenil que se ha vendido muchísimo, el libro en el que se basa esta película, que es de Jan Ryan, se titula Nerva.
Bienvenidos a NERV, un juego como prueba o verdad, pero sin la verdad.
Tiene una pinta muy sospechosa. ¿Es legal?
Todo nuestro dinero ha desaparecido.
Nosotros controlamos tu vida.
La única salida está la...
Bueno, aquí domina la música disco, claramente. Bueno, es una película A ver, ¿cómo lo decimos? Porque iba a decir que es distópico, como futuro chungo, pero es más bien el presente chungo en el que estamos, en el que estamos todos atados a los ordenadores, a las
redes sociales,
a las redes sociales, al móvil. Y entonces hay un juego nuevo, que es este NER, que se juega en directo y que son retos que te van poniendo los propios usuarios, que te siguen en directo porque te van grabando otro móvil, un amigo tuyo, ¿no? Claro, los retos, os podéis imaginar, cada vez son más sórdidos,
más
violentos, más bestias, con lo que efectivamente ya hay una polémica social en torno al juego. Entonces una chiquita, jovencita, guapita, que es la protagonista, Emma Roberts.
¿Sobrina? ¿Sobrina de quién?
De Julia Roberts. Y además es buena actriz, yo creo que apunta maneras con Dave Franco, que es, por cierto, uno de los protagonistas de la película, de esta película del verano, la de Ahora me ves 2, que se dio a conocer en esa película.
Es familia de...
De James Franco, probablemente.
Yo creo que sí, ¿no?
Sí, yo creo que sí. No estoy seguro si es hermano.
De los Franco de toda la vida.
Me ha faltado tiempo para verlo. Y Juliette Lewis, Luis, aparece por ahí, por cierto, que hacía mucho tiempo que no la veíamos. Y entonces, típica historia de estas, urbanita, en tiempo real, prácticamente, de un reto entre los dos. Historia de amor en el que hay un trasfondo de envidias adolescentes, de traumas juveniles, que en fin, el final es más interesante de lo que parece, como suele pasar con estas distopías, pasaban los Juegos del Hambre, estar más urbanita, digamos, y más de intriga, ¿no? Con sus toquecitos eróticos.
¿Esto tú crees que...
de erotismo suave y tal?
¿Crees que apunta a trilogía o...?
Sí, sí, ¿no? Yo creo que, porque da bastante juego, juega mucho con todos los formatos, es decir, no solo el formato cinematográfico, sino el vídeo.
Pero vamos, juego, esto es una novela.
Está basado en una novela y por tanto es una adaptación.
Pero no hay tres novelas.
No, yo creo que no, solo hay una.
Pero
se ha vendido tanto que es probable que haya nuevos retos en ese mundo del videojuego este llamado Nerve. La verdad es que tiene su interés por un lado, por otro lado la típica película estas juveniles y tal, que hemos visto mil veces la fórmula, no están mal los protagonistas, y la dirección de Harry Yost y Ariel Schumann, pues bueno, es eficaz, con lo cual se deja ver. ¿Cómo se deja ver la siguiente película también? Al final del túnel.
Se dice que escuchó algo en el sótano de al lado, en lo de paralítico.
Hoy a la noche vamos a estar abajo de la caja de seguridad.
La explosión no va a ser tan grande, ¿no?
Ni se va a oír
todo lo que estás haciendo.
No te va a salir bien.
Bueno, es una película interesante esta, de un argentino llamado Rodrigo Grande, que había dirigido sobre todo comedias, Presos del Olvido, Cuestión de Principios, yo creo que la entrevisté con aquella película, y aquí se mete en un thriller desasosegante, entre otras cosas porque el protagonista es un parapléjico, Joaquín, que lo interpreta muy bien, Leonardo Sbaraglia, tiene a su lado también actores de primera fila como Pablo Echarri, como Clara Lago, la española Federico Lupi.
Ah, sí, la voz la he reconocido, la de Federico Lupi.
Y entonces, bueno, pues a él la acompaña, vive en un caserón, la acompaña un perro, y al que deberá sacrificar, y mientras mata el tiempo con trabajos electrónicos en un sótano, pues se presenta una chica con su hija que le alquila el piso de la terraza, y a partir de ahí hay una serie de situaciones en las que él le hacen ver que alguien está cometiendo un atraco, y a partir de ahí hay todas unas relaciones que no voy a especificar más. No está mal llevada, está bien, hay un poquito de alguna situación menos verosímil que obliga demasiado al espectador a suspender, digamos, la credibilidad.
Si está Clara Lago, deduzco que es una coproducción, ¿no?
Sí,
es
coproducción.
Aunque Clara Lago hace una buena interpretación en el sentido de que hace de Argentina.
Sí, o sea, últimamente le estamos viendo a muchos actores españoles hablando en argentino y ella lo está haciendo.
Y en mexicano.
Aquí el propio director ha invocado como referente a Edgar Allan Poe, o sea, es una historia más de ambiente y de atmósfera que de intriga estricta. Yo creo que por esa línea sale bien. Tiene un exceso de violencia que lo podía haber suavizado, pero en general es una buena película con una partitura musical que estamos escuchando. Me parece que eso ya no sé si es la auténtica la que estamos escuchando. No, es de Lucio Godoy también, de otra película suya llamada Sin Retorno, que es también de intriga. Y en fin, a mí me parece una buena propuesta dentro de esta línea que, claro, suelen ser directores españoles, es argentino, de hacer cine de género al estilo estadounidense, en este caso con un componente psicológico bastante potente y un trabajo muy meritorio, sobre todo de Leonardo Sbaraglia, con lo cual buen título, Al final del túnel. Como es interesante, aunque discutible, el documental de esta semana, Human. Bueno, Juan, ¿tú qué opinas de esta película? Me interesa muchísimo tu opinión de esta película.
Bueno, lo primero que hay que decir es que la gracia de la película es un fotógrafo, ¿no? Que es el autor, es un tío que se ha recorrido el mundo para tratar de contarnos en un documental cómo es el mundo y cómo es la gente, ¿no? Entonces, alterna declaraciones en primer plano de todo tipo de gente variopinta, de cualquier raza, religión, edad, que hablan de temas, del amor, de la vida, de la muerte, de la guerra, de todo.
De la moto que me he comprado y que tengo en mi habitación, sí, y que me gustaría meter debajo de las sábanas.
Y de lo feliz que soy cuando me ves un vaso de leche, que dice una, ¿no?
Sí.
Alternado con unas imágenes impactantes fotográficamente, pero algunas muy inquietantes. Yo esas fotografías, por ejemplo, de masas humanas. ¿Te recuerdas la piscina, todos con el flotador? Que,
pero es que no cabe ni un alfiler.
Y les mandan olas, ¿no?
Sí, son como...
pero luego hay otras de paisajes y tal, realmente apabullantes. Supongo que hechas con drones, ¿no?
Sí, todo ralentizado, son drones casi todos, sí.
Pero el resultado pues es un collage absolutamente perplejo, ¿no?
Sí,
pues,
donde hay, en general domina, digamos, la experiencia humana positiva, edificante, animante... universal, pero donde te cuelan también de vez en cuando ideología de género, por ejemplo. O sea, hay un tratamiento bastante complaciente de ese tema en un capitulito de mitad de la película, al igual que hay un capítulo muy complaciente, sin matices, porque claro, es una declaración personal de una chica, se ve que es musulmana, que ha abortado, ¿no? Entonces, claro, el acercamiento al aborto y a la ideología de género es bastante ideológico y muy discutible. O sea, que hay entre medias de todo, que es muy bonito y muy positivo la mayoría, incluso en lo que hace referencia a la religiosidad de tanta gente, porque hay mucha gente que de un modo muy natural habla de su relación con Dios y de la providencia y tal, te cuelan también, digamos, temas que son mucho más discutibles y que exigirían un formato distinto, ¿no? Donde el espectador tuviera más elementos de juicio, ¿no? Porque aquí...
Sí, aquí, claro, es
aquí
como
lo que hay y lo que hay.
Exacto.
¿No? O sea, no puedes sacar más conclusiones que las que te permiten los propios...
Es larguísimo,
¿no?
Es una película larguísima.
Yo creo que ahí le debería haber acortado porque dura ciento... Bueno, el original son 188 minutos. Lo que pasa es que luego la versión que se va a comercializar en cines es más corta.
Afortunadamente.
¿No? Pero, afortunadamente, porque hay mucho ralentizado, además. Eso sí, la banda sonora me gusta muchísimo. Es de Armin Amar, que es un gran director, y con ella les dejamos en esta pequeña pausa publicitaria que vamos a hacer en pantalla grande, pero enseguida volvemos aquí, en un minuto, no se vayan.
Buenas, soy Samuel Carmona, los invito a todos a los Juegos Olímpicos a que los escuche en COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
Escuchas Herrera en COPE por la mañana.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el comunicador mejor valorado en la radio española, porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Son las 8 y 10, todas las noticias ahora en titulares.
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Es verano. Y en COPE nos movemos contigo, con la información que necesitas.
Tiempo bien, ¿no?
Sí, viene bien.
Calor.
Con Herrera en COPE.
Voy a ir a dar clases de radio, qué contradicción. Sí. La Virgen del Rocío hace ligado.
Empezamos, ¿y te parece? Con este cantito.
El mejor deporte con los Juegos Olímpicos de Brasil.
La estoy tocando, una medalla.
Claro, que toca solo la medalla.
La tarde, la intervín
de semana. Sigue el guión.
Es verano, y en COPE viajamos contigo. También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
En tus grandes ojos yo vi un amigo. Muy grande y muy bueno tú eres conmigo. Es grato jugar, caminar contigo y me hace reír. ¿Recuerdas el día que nos conocimos?
Bueno, aquí seguimos en pantalla grande repasando todos los estrenos de agosto. Ya estés haciendo el ganso, es que en cuanto
no, el ganso ahí, no, el
tú te has confundido, esta no es la canción,
no,
de la
no
regla,
me he confundido,
la
es que esta es la
tú siempre disparas
versión
con bala,
latina.
Disparo con bala, esta es la versión del año 77 que hizo, escribieron los estudios Disney, se llamó aquí en España Pedro y el dragón Elliot, que era un musical, imagen real, dibujo animado, era el dragón en dibujo animado, y que yo creo que muchos oyentes la recordarán con cariño y nostalgia.
Y orgullo y pasión.
Y ahora viene otra cosa.
Y que
cosa
es una
distinta
de estas versiones que está haciendo la Walt Disney, ¿verdad? Aquellos sí, clásicos, entonces, digamos, de dibujos animados que la están haciendo.
Relecturas de sus cuentos de siempre en un tono más realista, más sombrío, más...
No más de imagen real, y que se ha titulado aquí Peter y el dragón.
Nadie puede sobrevivir en ese bosque 6 años. Y menos sol.
Ya verás, tengo a Elliot.
¿Quién es Elliot?
Parece un dragón.
¡Es un dragón!
Bueno, una buena película como las que están llegando últimamente de Disney, espectacular, con buenos efectos visuales, un reparto que no es que sea de tirar cohetes, la más famosa es Bryce Dallas Howard,
no,
aunque
y Robert Redford.
Y Robert Redford, claro. O sea, son los dos protagonistas, aunque los protagonistas reales son el niño
y el dragón,
que se llamaba Oak Spegley, y el dragón. O sea,
que ahora
Peter
ya no es un dragón de dibujos animados, sino un dragón
de verdad
generado
por bueno, es también de dibujos animados. Lo que pasa
bueno,
es que
ya no es
animados
no entremos en esa,
mira ya cómo está aquí
esa polémica.
Bueno, es suficientemente espectacular. Yo creo que Disney cuida mucho sus productos, no deja que este les vaya. Sobre todo en estas adaptaciones que están haciendo, y hasta ahora están manteniendo muy bien el nivel. Pienso que va a ser una de las películas del verano, también porque mantiene muy bien el tono familiar, y además un tono familiar que en este caso concreto, también por ser Bryce Dallas Howard, que es hija de Ron Howard, que es en cierto modo un discípulo de Spielberg, tiene ese tono
que trabajó con Disney,
claro,
de pequeño.
Con Disney, entonces tiene ese tono de las películas ochenteras de un cierto toque, digamos, Goonies, un cierto toque mágico de estos, pero dentro del realismo americano, ¿no? Bosque, donde un viejo guarda de bosque, que lo interpreta aquí Robert Redford, cuenta historias de un dragón y tal, y su hija, que es ahora mismo es guardia del bosque, de pronto se topa con un chaval que cuenta que vive con un dragón, ¿no? Y entonces, todo ese tono a mí me recuerda para bien todo ese cine familiar que decantó Disney en los años 80. O sea, en ese sentido, es de las películas recientes que mejor refleja aquella fórmula.
Bueno,
y yo creo que puede funcionar
bastante
bien.
No,
no
está viendo muchas películas familiares.
No, por eso te digo, ya hemos visto cómo alguna ha fallado. Esta no falla, con lo cual es una buena opción. Como tampoco falla, aunque le va buscando las vueltas, su productor J.J. Abrams, que está metido en todas las grandes sagas.
En todas las stars.
En todas las stars está metido. Está en Star Wars y también está en Star Trek, más allá.
No tenemos nave ni tripulación. ¿Cómo vamos a salir de esta? Hallaremos esperanza en lo imposible.
Aquí es donde empieza el capitán. Aquí es donde la frontera les rechaza.
¿Qué es esto?
Bueno, ¿qué vamos a contar de Star Trek a estas alturas cuando ha habido
que
ya
no sepamos
10 películas, vamos, no sé cuántas ha habido.
13, me parece que son.
13 películas
con esta última
de imagen real, o ha habido series de animación, también series televisivas. Espléndida.
De todo ha habido.
Pero
ha habido
esta es más allá.
Esta además tiene una canción de Rihanna, que es esta, es Ledge Hammer, es el título. Estamos escuchando, la ha dirigido Justin Lin, que ya ha estado en la saga anteriormente, la ha producido J.J. Abrams, con lo cual es potente. Yo creo que la deriva de esta serie va más en la línea de darle espectacularidad, porque el original, ¿verdad?, claro, era demasiado místico.
Sí, todo muy filosófico.
Sí.
Y era
más de personaje.
Era de esa espectacularidad que siempre tenía Star Wars, y ahora
ahora
digamos que
unido.
Las dos sagas han...
Claro, esta vez llegan,
pero bueno, ese era el sello de identidad de Star Trek.
Claro, llegan
también,
a los confines
bueno,
del espacio.
Aquí lo hay que saber si la película complace a los Trekkies, a los seguidores de Star Trek.
Es lo que yo creo que
la última palabra.
¿Uno la vas a ir a ver vestido de Trekkie?
No, yo nunca...
Con las orejas en punta.
Claro.
A mí me ha parecido espectacular. Yo creo que la fórmula funciona muy bien. El problema es que pierde su personalidad. A mí, si te digo la verdad, me gustan mucho más estas películas que las originales, que eran un tostón, en mi opinión. Son términos de estos, además.
Algunas eran
ultraespacio.
A mí me gustaban.
Venga ya. Las primeras sí, no, a mí no me gustaban.
A mí me gustó hasta la primera, segunda, y luego de las los largos, y luego ya era insufrible.
Bueno, no, pero claro, vi una serie.
Sí, la
original que yo veía.
La original que aquí en España se llamó La Conquista del Espacio.
Yo lo que detecto es que se le notan demasiado las fisuras. O sea, es mucho más espectacular, efectos especiales. Aquí la trama se divide, ya no van todos juntos, estrellan, hay que salir de un planeta en el que no controlan. Y luego las aportaciones cómicas de Simon Pegg son muy evidentes. O sea, es como si estuviesen oxigenando la saga por zonas donde
Simon
no podían.
A Simon Pegg le utilizan en varias sagas para esto, porque también sale la Misión Imposible. O sea,
es como el
de la corte, ¿no? Sí.
La siguiente es la de terror de todo el verano, probablemente, desde su título y de su tráiler, que es enormemente inquietante. No apagues la luz.
Nunca.
Todo el mundo tiene miedo de la oscuridad y ella se alimenta de eso.
Nunca apagues la luz, porque es que además, en cuanto hay un descuido, ¡fla! Feneces. O sea, tremenda la peli, dirigida por David F. Sandberg. Bueno, Teresa Palmer de protagonista. Yo creo que es una película que a mí no me entusiasma el género, que la hemos visto muchas veces, pero que está bien dirigida. Y entonces, bueno, pues te asusta, no está mal, con el sentimiento maternal como tema central, lo cual siempre es interesante de análisis. O sea, los lazos emotivos entre los personajes son los que están generando tensión dentro de la película, con lo cual ha sido bastante elogiado. Es una primera película, además, es sueco el director y ha debido hacer cortos porque ha tenido muy buena financiación internacional la película. Y bueno, dentro del género, que no hay grandes películas así recientes desde el expediente Warren, pues mira, es otra opción para los muchos seguidores del género de terror.
Efectivamente.
¿Eh? ¿Y qué voy a contar? Pues que apagan la luz y cada vez que apagan la luz aparece la sombra de una mujer, no digo más. Entonces ya se ve que no apagues.
Nunca
apagues la luz. Y luego, buen cine también de género, discutible, pero bueno, también, desde España, Marta Targarona nos trae Secuestro.
Lo han encontrado en la carretera en horario escolar. Está muy asustado, no quiere hablar ni comunicarse con nadie.
Lo que ha pasado le ha dejado un shock.
Su hijo es un blanco perfecto.
Mi hijo está en peligro.
Necesitas otro tipo de ayuda.
¿Qué le habéis hecho?
Bueno, buen reparto, es una apuesta potente del cine español de este año. Todos los años está viendo, digamos, alguna película de género así potente. El Desconocido fue el año pasado, El Niño, La Isla Mínima hace dos años. Y ahora viene esta película con Blanca Portillo, José Coronado, Antonio Deche, Marca Arena, Gómez, Vicente Romero, o sea, Nausicaa Bonin, que es una, José María Pou, o sea, están todos aquí con una puesta en escena.
Que la estrenen en mitad del verano, ¿no? Porque quizá...
Bueno, estamos con los estrenos del 19 de agosto todavía.
En mitad del verano.
En mitad de verano.
Pero ya es pensando un poco en septiembre.
Ya es pensando un poco en que tenga éxito el boca a oreja. Funcione en septiembre.
Sí, dura.
Yo creo que puede durar, ¿eh? Yo creo que puede durar. A mí me ha parecido potente. El final me parece más decepcionante. Por lo demás, la puesta en escena, como todas las recientes, exige bastante esta chica. Yo creo que dirige bastante bien. Imita a los que hay que imitar, a Hitchcock y a compañía. Mucho plano subjetivo, mucho movimiento de cámara bien pensado. Y no está mal, las interpretaciones son intensas. Y con la desaparición de un niño como tema detonante, hijo de una prestigiosa abogada, con todo lo que esto supone de indagar en su pasado y de, en fin, de ir delimitando temas. Buena propuesta que veremos si dura hasta los grandes premios, porque ahí es donde se verá si efectivamente ha tenido éxito o no ha tenido éxito esta película. Y nos vamos a los estrenos del 26 de agosto y cambiamos de sala, claro, de la mano de las bizarrías de Cruz Delgado Sánchez.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Mira el sol, cómo sale, por detrás de la montaña, la cabaña ya se abrió, qué bien, junto a las cabritas correrá. La.
tan lucido ya.
No me digas que esto no es una joya.
Esto es una joya.
Esto es, o sea, Heidi por rumba.
Heidi, la serie famosa japonesa.
La canción de los títulos de final de la serie, cantada por Luis Lucena. En versión rumba, o sea, una cosa
impresionante. Buena película, por cierto, la que nos llega en esta recta final de agosto. El 26 de agosto se estrenará Heidi.
Hola, me llamo Heidi.
Hoy súbete a la niña a los Alpes. Ten en cuenta que no conoce la montaña.
¿Tú cómo te llamas?
Pedro.
Buenas noches, abuela.
Buenas noches, Heidi.
Me ha gustado, ¿eh? Sí. Alan Sponer, se llama, es alemana,
¿no? La película.
Bueno, yo creo que es de producción alemana.
Bueno, por lo menos hablan en francés.
Sí, pero porque
es que hemos visto una versión en francés.
Han respetado también el idioma original de la novela en que se basa, en algún caso, pero es alemana la producción.
De hecho, el abuelo es Hugo.
Es Bruno Ganz. Y a mí me ha gustado muchísimo la protagonista, Anouk Stephen. Es fantástica la niña.
Tal vez lo único es que para los que han conocido la serie de televisión, que aquella era tan larga, aquí está todo como muy,
pues claro,
está muy comprimido y va demasiado rápido a veces la acción.
Sí, es enormemente fiel. O sea, es como si fuese una miniserie condensada, sí, que a lo mejor
va un poco
es lo que
acelerada.
Va por esa línea. Esta pero canción me encanta. Que
los
es por
personajes
de
están también diseñados. La fotografía es increíble, los es paisajes.
Precioso.
Está muy bien, a mí me ha encantado la
tiene
película.
Tiene un poquito toque de televisivo, pero la verdad es que es muy buena. Es de las películas más redondas porque está muy bien. Está
como
muy bien.
Opción de cine familiar es perfecta.
Es de las mejores. Y vuelve, nada menos que Woody Allen con Café Society.
Bienvenido a Hollywood.
Eres muy guapa.
Estoy con alguien.
El amor no correspondido causa más muertes al año que la tuberculosis. La vida es una comedia, escrita por un comediógrafo sádico.
Bueno, Woody Allen en estado puro, con mucho jazz, como le gusta a Juan Orellana, ¿no?
Sí, sobre todo.
Tú has disfrutado con ella, seguro.
Bueno, a mí estéticamente me parece una de las mejores de Woody Allen. O sea, es que, claro, la fotografía es de Vittorio Storaro y es fascinante esa recreación de los años 30 en Nueva York y en Hollywood, porque la película ocurre en dos lados, ¿no? Y luego la historia, que es muy amable y muy grata de ver, participa de esta última perplejidad, ¿no? De Woody Allen, ¿no? De la vida como algo perplejo que te hace jugarretas y que en el fondo, bueno, este nihilismo suave que caracteriza a Woody Allen, ¿no?
A mí ese nihilismo suave, Magia a la luz de la luna, que me parece que tiene bastante que ver de tono con esta película, no sé si está de acuerdo conmigo, me parece enormemente grato.
A mí me ha gustado, me ha parecido además que es una película de muy buen gusto. Ver a Kristen Stewart dirigida por Woody Allen, que es una cosa nueva, está muy bien.
Bueno, y acompañada de Blake Lively, que la hemos visto este año sufriendo con los tiburones.
Es historia de, pues eso, enamoramientos cruzados, amar a dos mujeres, amar a dos hombres. Entonces, ¿qué se hace, no? Sí. Pues se hace lo que se puede, como dice Woody Allen
en
el
otra película. Sí.
Esto es la película.
Jesse Eisenberg, que está bastante bien, cambia un poco de estilo respecto a sus otras películas. Steve Carell, que está controlado. A mí es que el último Woody Allen, aunque es más ligero, me gusta. Me parece que es, digamos, más ligerita esta que otras, pero me ha gustado bastante,
bien.
¿No?
Está bien.
Y me ha gustado bastante también la propuesta que nos llega desde Brasil, producida por el propio Pelé, El nacimiento de una leyenda.
Ganaré la Copa del Mundo para Brasil.
Si quieres jugar a nivel profesional, no debes avergonzarte de quién eres.
No sé jugar como los otros.
Tienes que inspirar a tus compañeros para que crean en ellos. Ahora es el momento de Pelé.
Viva el La Ginga. Biografía
Ginga.
Del brasileño Edmond Arantes do Nascimento. Pelé, el mejor futbolista de la historia, con permiso de Messi. Desde luego es preciosa la historia, a mí me ha gustado muchísimo.
Que se centra mucho en la parte infantil y adolescente.
Sí, claro, que es hasta cuando él triunfa en el Mundial del año 58 en Suecia, con 17 años, es uno de los jugadores más jóvenes en debutar en el Mundial así, desde el barrio paupérrimo donde vivía en Brasil, y cómo le descubren y cómo sale adelante. Me estoy acordando, porque aquí sale un rosario, que es el rosario de su madre, que era una católica, ¿no? Me estoy acordando del maldito rosario de Tarzán, que no estaba el verano, ¿no? O sea que, en fin, a mí me ha gustado bastante. Quizá es un poquito televisiva también.
Sí, es inevitable ese tono siempre, este tipo de películas. Y hay que fijarse bien, porque el propio Pelé hace un cameo. En un anterior momento.
A mí me ha gustado, desde luego, estos directores y guionistas, Jeff Zimbalist y Michael Zimbalist, que son hermanos y que emplean a actores poco conocidos. Pero bueno, está Rodrigo Santoro.
Se le ha criticado la película que esté toda hablada en inglés, siendo una película brasileña.
Pesa un poco, porque efectivamente a mí me tira.
Originalmente se ha rodado con los actores hablando en inglés.
Pero bueno, como la mayor parte de la gente ve las películas dobladas, no lo va a notar.
No lo va a notar, pero es una buena propuesta, muy edificante, positiva, maja, con muy buenos rodajes del fútbol, lo cual no es fácil.
Y muy interesante la siguiente también.
Elvis y Nixon. Bueno, Elvis, tío, me ha gustado esta peli también, porque está, es una rareza, es una fricada, de mucho cuidado.
Es hacer una película con un episodio concreto de la vida de una persona que está muy bien.
Sí, en concreto cuando Elvis Presley pide ver al presidente de Estados Unidos, que era Richard Nixon, para pedirle una rareza, y es que le dé la medalla de agente.
Sí, que le nombre FBI, agente secreto.
Porque él está obsesionado.
General, para luchar contra la droga.
Exacto, agente federal, con lo tremendo que está haciendo la droga en la juventud, y eso a él le preocupa. Y entonces va para allá. Entonces Nixon no tiene ningún interés en recibirle. Bueno, no vamos a contar la película, pero
los asesores de Nixon, sí, para que se haga una foto con Elvis.
Y la hija de Nixon, que... y la hija de Nixon también.
Sí, sí, sí.
Y está bien, está bien, es curiosa, simpática. Es simpática la película.
Hombre, quiere ser también un ataque ahora en plena época electoral a los republicanos, porque Nixon era republicano y Elvis Presley también. De hecho, iba armado allí, tiene una serie de bromas con esto, y él lo que quiere es erradicar
la drogadicción. Lo que pasa es que el actor no se parece nada a Elvis Presley.
Ese es el gran problema que tiene la película. Y luego, además, le hace exhibiciones de karate en el despacho Bala.
Algunas cosas son grotescas, tan grotescas que parece realmente verdad.
Es que hay parte de verdad, porque Elvis en los últimos años de su vida se le había ido un poquito la olla y hacía este tipo de cosas.
Bueno, y hay que elogiar a Michael Shannon, que aunque no se parece mucho, la verdad es que hace un esfuerzo enorme. Y Kevin Spacey, como Nixon,
está creíble como Nixon.
Está genial, tío, ahí con todos los gestos de Nixon. Está bien. Cine de animación. Cubo y las dos cuerdas mágicas.
Tu familia tiene un gran poder. Estoy aquí para protegerte, Cubo. Tu magia es cada vez más fuerte. Tienes que aprender a controlarla.
Reclama tu derecho de nacimiento, Cubo. Dale a esta historia un final feliz.
Bueno, esta película que no la hemos visto ninguno, pero hemos visto el trailer, tiene un estilazo.
Bueno, hay que decir que es animación stop motion y de la productora Laika, que hizo Coraline, hizo Norman.
Lo que pasa es que aquí
todos muy inquietantes.
Han digitalizado todo, ¿eh? O sea, es todo animación digital que no notas por lo menos la primera.
Bueno, pero hay una mezcla, ¿no? Pero vamos, Laika es un estudio tradicionalmente.
A mí me parece está ambientado en el Japón, en un Japón fantástico. Y tiene momentos, tengo ganas de verla, no la hemos visto, pero
hay que decir que es Cubo con K.
Es Cubo,
si no le quitas
glamour. Es muy imaginativo, es una historia de magia en un Japón de estos imaginarios.
Que promete bastante.
Que es difícil encontrar referentes, lo cual es interesante. Cine social, duro, tremendo, que nos llega desde Yemen, nada menos, 10 años y divorciada. Que es la historia de una niña que con 10 años
la han casado
y entonces ella se revuelve, ¿no?
Y se divorcia.
Y intenta divorciarse, ¿no? Lo cual plantea un problema al Estado y, en fin, película esta es dura en la que denuncia el cine, la situación de la mujer en los países árabes. Y luego la fricada española está desde todo el verano, Cuerpo de Élite.
El gobierno propuso la creación de un nuevo cuerpo de fuerzas especiales. Las rencillas entre diferentes autonomías obligaron a que se incluyera un representante de cada comunidad.
Acaba de saltar desde 6.000 pies de altura. ¿Cómo pensaba sobrevivir?
¡Con mucho orgullo!
María León, bueno. Miki Esparbe, Jordi Sánchez, Andoni Aguirre Gómez Corta, Juan Carlos Adubiri, pues en un grupo especial que hay de todo, incluido un legionario de origen, ¿de dónde es? Hispanoamericano, ¿no? Bueno, divertida a ratos, otras no tanto, un poco casposa, pero que yo creo que puede tener éxito y dar continuidad a Ocho Pedro Vasco.
Eso es,
esa es la idea.
Van por ahí los tiros.
La máquina hace dinero.
Nos tenemos que ir, que nos hemos comido estas horas. Les hemos adelantado a todo el verano, todos los estrenos.
Ya van bien apañados.
Por este verano nos despedimos aquí en pantalla grande. Despídete, Juan Orellana.
Pues me despido por este verano, pero seguiremos en otoño.
Esto es, que descanses, tú también, que descanses.
Sí, pero volveremos.
Que descanses en paz, Jerónimo.
No, yo descansaré lejos de vosotros un montón y nos vamos con una canción espléndida de Pelé, El nacimiento de una leyenda, escrita la canción a menos que por A. Randman, cantada por Anne Beatriz, titula Jinga. Adiós, aquí estaremos en pantalla grande y en todos los espacios de cine de COPE. Hasta luego. We'll be right back.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.